Cecilia Rodríguez Caboco es secretaria de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Pública Privada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cargo que usualmente se suele resumir diciendo que es vicejefa de gabinete. Es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster de Administración Pública de la Universidad de Columbia de Nueva York. Trabajó en la representación argentina ante el Fondo Monetario 2 años, entre 2004 y 2006. Fue jefa de gabinete del Banco Central. Tiene también actividad docente, académica, y está con nosotros en este momento. La saludamos y le agradecemos. Cecilia Todés Caboco, Mario Weinfeld, de este lado de la línea por Radio Nacional y Nacional Folclórica, gente de a pie, una cantidad imponente de radios de todo el país. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Idea de quien habla o de quien conduce, evitar discusiones planteadas con enorme esquematismo, usualmente por la oposición, pero no solamente, discusiones binarias basadas en una palabra. ¿Va a haber ajuste? ¿No va a haber ajuste? En la Argentina hay ajuste. ¿Qué es ajuste? La Argentina, dijo el ministro Martín Guzmán, va a crecer el año que viene, el Producto Bruto Interno crecerá, estimación, 5.5%. Alguna agencia internacional, el OCDE, dice que crecerá, pero menos. Hay otros cálculos dando vuelta, son estimaciones. En general, las estimaciones coinciden que Argentina va a crecer después de 2 años tremendos, los finales del macrismo, y un año igualmente terrible, por motivos distintos, el corriente con la pandemia. La Argentina es bien posible, pues, que crezca. En ese sentido, no es tan lógico que haya despidos en masa, que existan cesantías en sector público, que cierren empresas. Eso desdichadamente ya sucedió, y en parte está sucediendo. Ese proceso en cierta medida se va a revertir. Las preguntas que quiero hacer sobre este primer punto, que por supuesto también se puede discutir, las preguntas que quiero hacer a Cecilia Todesca son: ¿cuáles son los elementos objetivos y cuáles son las políticas públicas en las que se basan tanto el ministro como el presidente Alberto Fernández, que diremos que en conversaciones privadas hasta es más optimista respecto del porcentual de crecimiento? ¿En qué se basan? ¿En qué políticas públicas? ¿En qué datos de realidad se basan para estimar que va a haber un crecimiento que es importante, aunque viene luego de años muy difíciles? Y la segunda incluida sería: la Argentina, aparte de un país empobrecido, es un país desigual. Lo era cuando asumió el actual gobierno y lo sigue siendo. La pregunta es si ese crecimiento posible va a estar acompañado de políticas redistributivas, y en su caso, ¿cuáles serían?
Bueno, son dos preguntas jugosas que van al nudo de la cuestión. Nosotros pensamos que la economía argentina el año que viene va a crecer en torno a las cifras que usted mencionó, 5.5 más o menos. Esas son estimaciones y, por supuesto, tienen, digamos, cierto grado de por ser estimaciones puede ser un poco menos o puede ser un poco más, pero estaría en ese rango. ¿Y cuáles serían los factores que podrían explicar, que deberían explicar el crecimiento del año que viene? Yo creo que fundamentalmente son dos. Uno, la recuperación del salario real y los ingresos reales de las familias. Esto es absolutamente necesario porque el 70% del PIB es consumo. Entonces, sí, las familias no tienen una porción mayor de ingreso disponible para consumir, es muy difícil que la economía se recupere. Esto plantea también algunos problemas de índole macroeconómica, porque quienes nos escuchan podrían estar diciendo, bueno, ¿por qué no aumentan ya el salario real, las jubilaciones, digo, ¿no? ¿Qué están esperando? Bueno, aquí hay cuestiones de coordinación que son bastante complejas en una economía que viene tan golpeada, como todos sabemos, y después volvemos sobre este punto, pero para no desenfocar la respuesta. Entonces, el primer factor de crecimiento tiene que ver con estar revinculado con la recuperación real del ingreso de las familias. Y el segundo, y muy importante, es que durante este año, y gracias a la negociación que llevó adelante el ministro de Economía respecto de nuestra deuda con los mercados financieros internacionales, el dinero que se ha dejado de pagar de los intereses, el año que viene va a estar abocado enteramente a inversión pública y a salud, educación, desarrollo, ciencia y tecnología. Ahí la inversión pública funciona como un impulso, funciona como un músculo que a su vez genera más consumo y genera a su vez más inversión. Entonces, esos son los dos factores explicativos de la recuperación que nosotros vemos hacia adelante. También, por supuesto, tenemos objetivos de exportaciones, objetivos que tienen que ver con empezar a identificar adentro de las cadenas de valor cuáles son aquellas cosas que podríamos sustituir de las importaciones, en parte para que no se nos vayan tantos dólares, pero también para generar empleo y capacidades tecnológicas nuevas. Digamos, hay varias cosas más, pero estos dos son los explicativos fundamentales de por qué el año que viene la economía argentina, o cómo es que el año que viene la economía argentina va a crecer. Y el segundo punto era el vinculado con la desigualdad. Y sí, allí, digamos, más allá de que la economía argentina tiene un sistema de seguridad social que la ubica dentro del continente en un lugar relativamente privilegiado, hace muchos años que tenemos un problema grave en el marco, digamos, en la distribución del ingreso, y eso se ve básicamente en un conjunto de la población, que en momentos de crisis crece además, que no accede a los bienes fundamentales, ya sea los alimentarios, y en ese caso estamos hablando de la población que es indigente, o aquellos que acceden a los alimentos básicos, pero no al resto de las cuestiones del ingreso que uno necesita para vivir dignamente, y eso es la gente que está bajo la línea de la pobreza. Entonces, la desigualdad, yo le voy a decir concretamente cómo el gobierno funcionó desde que asumimos el 10 de diciembre en este sentido y qué pienso para adelante. Creo que es muy importante que los que nos escuchan sepan que ni bien entramos en el gobierno, nosotros mandamos un proyecto de ley, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y gracias a esa ley nosotros recuperamos un punto del PIB, en realidad 1.5, pero un punto del PIB de impuestos progresivos, es decir, impuestos sobre las personas que más dinero tienen. Básicamente, bienes personales, impuesto país, también se dejaron de reducir las contribuciones patronales, lo mismo pasó con el impuesto a las ganancias, y además se pusieron los derechos de exportación. Entonces, muy tempranamente, nosotros compartíamos, digamos, este diagnóstico que usted hace respecto de la desigualdad. Y la manera de modificar esa desigualdad es redistribuir el ingreso. Y la manera de redistribuir el ingreso es, por un lado, cobrarle más impuestos a los que más tienen, y luego desarrollar las herramientas que hagan que aquellos que la están peleando puedan ir recomponiendo sus ingresos. Que nosotros creemos que en crisis son a través de distintas herramientas, transferencias directas a las familias, pero que en realidad en el fondo de la cuestión es generar más empleo, cosa que no se hace de un día para el otro.
Desde luego. Estamos hablando con Cecilia Todesca y casi queda picando al final de la respuesta la siguiente pregunta, que es, en esta hipótesis de crecimiento que de alguna forma se apoyara con políticas ya realizadas, con una estructura de protección social que en la Argentina efectivamente es muy amplia, ¿cuáles serían los sectores que se imaginan que pueden producir empleo? Porque hay sectores que pueden conseguir buena rentabilidad, y tal vez después hablamos de eso, pueden conseguir buena rentabilidad, pero no son muy generadores de empleo. Y a la vez hay algunos otros que generan empleo y no generan, por ejemplo, grandes exportaciones. ¿Cuáles serían los sectores que podrían producir empleo de acuerdo a las políticas públicas y privadas y al desarrollo de la economía que imagina el gobierno?
Bueno, en realidad, como bien se vio durante la pandemia, para explicarlo en términos muy sencillos, la economía es una especie de sistema que gira todo junto. Entonces, es verdad que algunos sectores demandan mucha más mano de obra que otros, y doy ejemplos. Construcción es uno de ellos. Sin embargo, está, por ejemplo, muy masculinizado, es decir, toma mucha mano de obra en fundamentalmente varones. Luego tenemos, construcción. Pero la construcción está dando señales de recuperación, por suerte, y eso es muy importante. Luego nosotros tenemos en el comercio también una gran cantidad de pymes de distinto tipo de comercio que también genera una gran cantidad de empleo. Y la industria, dependiendo de la industria, es más mano de obra intensiva o no lo es. Lo bueno de la industria, esto se da en casi todos los países del mundo, es que suele tener una proporción de empleo registrado más alta que otras actividades. Y por eso es que en general se le da tanta importancia al trabajo industrial, ¿sí? Porque allí se generan muchos puestos de trabajo con todos sus derechos asociados. Entonces, los sectores son muchos, textil, farma, comercio, servicios, dentro de ellos gastronomía. Digamos, cuando una economía empieza a recuperarse, unos ingresos generan otros. Entonces, por cada puesto de trabajo formal que uno recupera, se generan más de uno en el mercado informal. Y por supuesto que luego el trabajo es tratar de volcar a esa gente que está en el mercado de trabajo informal progresivamente hacia un empleo con todos los derechos que cualquier trabajador o trabajadora merece. Entonces son varios los sectores. Digo, también está el sector este de los servicios de conocimiento, en donde la Argentina suele estar muy bien rankeado y parece una ley específica. Son muchísimos los sectores que están en condiciones de dar empleo. Es cierto que en los últimos tiempos le ha sido muy difícil a la Argentina ir recuperando los puestos de trabajo y mantenerlos, ¿no? Como que con cada crisis volvemos uno o dos escalones hacia atrás. Pero bueno, no hay atajo, digamos. La única manera es desarrollar el mercado interno, protegerlo en términos relativos, apoyar la exportación para fortalecer el sector externo y cuidar cada puesto de trabajo, digamos. Y poner el foco ahí, ¿no? Que toda la política pública esté alineada con aumentar la producción, aumentar el valor agregado nacional y con eso el empleo.
Estamos hablando con Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete. En la Argentina hace, qué sé yo, 45 años, parece mucho. 40 también, aunque por ahí ya nos equivocamos un poco, y hasta 30, y ya seguramente nos equivocamos bastante, se hablaba de empleo y se hablaba de empleo formal registrado. ¿No? O sea, en definitiva había una cierta coincidencia, de hecho, digamos, la mayoría de los puestos laborales eran empleo formal registrado. No lo son más desde hace mucho tiempo, y es bastante posible que no lo sean, no sé si nunca más, pero por lo menos en el mediano y corto plazo cercano. ¿Cómo imaginan el mercado de empleo desde el gobierno del equipo económico? Es decir, tal vez los trabajadores registrados, por la propia lógica de la legislación argentina, que no cuestiono, que solo señalo, han estado más tutelados en esta etapa y les ha ido menos mal o menos peor que sus hermanos de clase informales. En la próxima etapa, ¿cómo se hará con aquellos sectores de la población que en este momento trabajan poco o mal y que muy difícilmente accedan a empleo registrado?
Es una de las características de la última etapa del capitalismo globalizado y financiarizado. No es un proceso que solo se ha vivido en la Argentina. De hecho, entre los países en desarrollo hay una especie de competencia que es a ver quién cobra menos impuestos, a ver quién degrada más el medio ambiente y a ver quién otorga menos derechos a sus trabajadores para obtener un costo laboral más bajo. Bueno, esa es una competencia que finalmente nos lleva al peor de los mundos y yo creo que ahí nosotros tenemos que ir a contrapelo. Siempre dice el ministro Guzmán, y a mí me parece que es muy importante que lo diga, que el salario en la Argentina, el salario entendido como ese salario que viene con todos los derechos que un trabajador y trabajadora necesita para cuando deja de ser trabajador activo o por si se enferma él o su familia, es una institución en la Argentina. El salario es una institución en la Argentina. La Argentina tiene sindicatos, tiene movimientos sociales y todo eso es algo que a nosotros nos ayuda a entender la importancia del salario y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es cierto también que hay una tendencia hacia puestos de trabajo que pueden ser registrados o no, pero que son más lábiles. El trabajo autónomo, los monotributistas, ¿qué es lo que se mostró en esta crisis también? Uno puede ser un exitoso monotributista y, sin embargo, como uno es empleado de sí mismo, cuando sobrevienen algunas crisis, como fue esta última, todo aquel que no tenía un ingreso garantizado con un patrón sufrió muchísimo. Por eso un poco todas esas, si bien hay algo de esto en esta nueva etapa del capitalismo, e incluso, dicen algunos, entre los jóvenes, cierta tendencia a no querer estar tan atados, digamos, y a moverse más dentro del mercado de trabajo, hay que entender que para el desarrollo normal de una familia es muy importante que el trabajo sea permanente, con ingreso fijo y con sus derechos. Y ahí hay que hacer políticas que tienen que ver con combatir la informalidad. También hay políticas vinculadas con ir moviendo a la gente desde el sector informal a distintos grados de formalidad y no puede ser, digamos, de un día de la noche para la mañana, ¿no? Sino ir haciendo un escaloncito que en la medida en que uno va mejorando sus ingresos pueda ir ingresando en el sistema formal con un costo creciente, pero que no sea brutalmente alto desde el principio, ¿no? Hay muchísimas cosas para hacer, hay que saber que vamos a contrapelo de algo que ha caracterizado a la economía mundial en las últimas 3-4 décadas seguro, ¿no? Es lo que explica de hecho el todo el fenómeno en Estados Unidos, la caída del empleo industrial, por un lado, y la gente queriendo volver a esos trabajos industrial de la industria, porque, bueno, justamente porque eran trabajos que venían con derechos, ¿no?, asociados.
Exactamente, la estructura legal de Argentina es una estructura muy protectoria, viene del primer peronismo, se sostuvo muchísimo tiempo y es bastante inusual en la Argentina y en el mundo, digamos. Se distinguía ya en su momento, digamos, en la década 40, el 50, y ahora se distingue bastante. Otra pregunta referida a una cuestión que va con un parecer personal, que por supuesto, como todos, es discutible, pero la inflación, ¿no? Es decir, el aumento de precios al consumidor, en particular en productos alimenticios. Impresión personal, aunque la inflación heredada del macrismo fue altísima, la inflación de, y en particular la suba de precios de productos alimenticios, fue muy alta para los objetivos que se propone este gobierno. Esta es mi visión, entiendo todas las dificultades que por otra parte he comentado más de una vez, pero a la vez me da la impresión de que no se han conseguido por algún motivo resultados objetivos que es imprescindible alcanzar. Y añado una gotita de sal a eso. Eso creo que tiene que ver con, en alguna medida, con sectores concentrados de la economía y fijadores de precios que este año se han manejado, como casi siempre, digamos, con enorme discrecionalidad e enorme insolidaridad.
Sí, hay un problema claro con la inflación en la Argentina, no vale la pena negarlo. Por supuesto que fue tremendo durante el gobierno anterior, básicamente porque vino muy asociado a las devaluaciones, y ahí es muy importante entender este vínculo entre el aumento de los precios en general y particularmente los alimentos y la devaluación de la moneda. Por eso quienes aventan siempre ese fantasma, y incluso lo ponen de un modo, devalúa si se resuelven todos los problemas de la economía, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, este año tuvimos menos inflación que el año pasado, pero la verdad todavía en niveles muy altos, arriba del 30%. Y es verdad que se ve un aumento en el precio de los alimentos que es incómodo, a pesar de todas las políticas que el gobierno desplegó. Hubo un listado grande de precios máximos, hubo ese recondicionó la política de precios cuidados, que funcionan como precios de referencia y que en economías con inflación alta son muy importantes porque uno va perdiendo la noción de lo que las cosas cuestan. Luego, es verdad que en el último tiempo estamos experimentando un aumento del precio de los commodities, que por un lado es bueno porque, bueno, nos da más precio para las exportaciones, pero a su vez nosotros tenemos esta característica, que es que exportamos aquello que comemos también. Entonces, bueno, ahí los derechos de exportación vienen a jugar un rol que es importante que cumplan. Y bueno, hacia adelante el gobierno tiene el desafío de ir generando distintos instrumentos para ir controlando la inflación. Y el año que viene se va a sumar, además, otra tensión, que va a ser la puja distributiva en un año donde se crece, donde los empresarios y las empresarias van a querer recomponer sus márgenes de ganancia, y al mismo tiempo los trabajadores y las trabajadoras van a decir, pero yo también tengo que reconstruir mi salario que viene perdiendo. Y bueno, eso es parte de esto que decíamos al principio, de este equilibrio macroeconómico que hay que ir logrando, que no es sencillo. Hace muchos, muchos años ya que convivimos con una inflación elevada, y no es difícil, no es fácil desarmar eso, y está muy vinculado con los estrés que cada tanto se nos produce en el sector externo de la economía.
Estamos hablando con Cecilia Todesca Bocco, vicejefa de gabinete. Una última pregunta, y adelantando el agradecimiento: en sociedades complejas siempre es tiempo de todo, es tiempo de hablar de economía, de hablar de política, de hacer la economía, hacer la política, pero hoy es un día esencial en la historia argentina, un día a su modo casi único. Se está discutiendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diputados, y le quería pedir a la funcionaria, a la mujer, a la militante, que también lo es, un parecer sobre esta jornada, sobre lo que se debate en el Congreso, cómo lo vive como integrante del gobierno y como también ciudadano.
La verdad, ojalá podamos avanzar con esta ley, que se apruebe. Lo dije en alguna otra declaración, yo espero que nadie tome este proyecto como un proyecto que es contra nadie, contra las creencias de nadie, contra la forma de vivir de cada uno de nosotros. Por el contrario, es simplemente una ley que viene a traer justicia, viene a traer salud y atención en aquellos casos en los cuales no hay dinero para hacerse cargo de una interrupción voluntaria del embarazo. La verdad es una de tantas disparidades y desigualdades que tenemos. Entonces, mientras que las mujeres o las personas gestantes con determinado nivel de poder adquisitivo resuelven esto de una manera relativamente sencilla, no por ello no traumática, pero relativamente sencilla en lo operativo, hay un gran conjunto de compañeros que la pasan muy mal y en algunos casos pierden la vida. No es posible seguir perdiendo vidas que podemos salvar. Y entonces hay que pensar este proyecto de ley en ese sentido, en el sentido positivo, en el sentido de cuando hay una vida en juego, y corrernos un poco de las creencias de cada uno de nosotros, que son por supuestamente absolutamente respetables, y esto es una ley que no obliga a nadie a nada que no quiera hacer.
Cecilia Todesca Boco, vicejefa de gabinete, licenciada en Economía de la UBA, magíster en Educación Pública de la Universidad de Columbia. Muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, Gente de Api.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes, y si no llegamos a conversar en otro momento, que sea un año mejor que este, que sea un buen año.
Seguro que va a ser mejor.
Suerte. Hasta luego.